las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Cuban Red Sox y con él vamos a comentar el triunfo de sus Medias Rojas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Nuestro programa cuenta con una colección invidiable de oyentes en Cuba, cultos y conocedores de los temas. Todo eso a pesar del bloqueo de las noticias del mundo con que los tiene cercado el régimen que detenta el poder en la isla. Entre nuestros oyentes más notables tenemos a un holguinero que aún entre ellos se destaca y que es un gran admirador y estudioso de las Medias Rojas de Boston. Con Cuban Red Sox vamos a hablar de las Medias Rojas, quienes creo que hasta el momento son el equipo del siglo XXI. Hola, Cuban Red Sox.
Un saludo, Rafael, un abrazo grande desde aquí, desde Holguín. Un placer y un honor estar en su programa, que en un sinnúmero de ocasiones he escuchado y que toca temas tan interesantes de cualquier deporte, incluyendo la Grandes Ligas de béisbol.
Sí, muy bien, hacemos lo que podemos. Este es un programa que empezó hace años, con él empecé yo en... Esto también para los oyentes. Empecé en Radio Martí, tú sabes que yo soy un hombre de negocios retirado, y me invitaron a hacer programas aquí. Y entonces me dijeron varias cosas. Diseña un programa como tú creas, que de deporte, de lo que tú quieras, de historia, de geografía, de política, de arte. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un programa de deporte que trate de muchas cosas. Y entonces ahora nos hemos circunscrito mucho más por las últimas direcciones que hay, que quieren, me voy a poner la lente especialista en más deporte. Pero por eso el programa se llama Deportes y Más. ¿Okay? Y cuando yo siempre narraba, hacíamos Héctor y yo, está hace 10 años que estamos haciendo este programa. Ha sido más años, ¿verdad, Héctor?
Más, no estoy seguro, pero okay. Sí. Y ha evolucionado. Y lo bueno que, aunque Rafa te hable de su problema, él sigue.
Sí.
A la reja.
Sí. Y entonces estamos reseñando las grandes carreras ciclistas por etapas. Y una cosa que hicimos, que hace rato que no lo hacemos, pero posiblemente lo vamos a hacer en la temporada que viene. Nosotros por ejemplo, la Vuelta a España, la damos cada etapa. Y en cada etapa yo decía lo que había, las industrias, el arte, la catedral que había, quién había hecho, etcétera. Y esos programas lo han copiado la gente y lo tiene, y a veces me lo recuerdan y a veces yo no me acuerdo del programa que es, pero sí me acuerdo naturalmente de las cosas que dije, ¿no? Esto, y esa es la evolución. Ahora estamos muy, muy concentrados en deporte y hacemos deporte. El más, vamos a decir, ahora es pelota, pero yo en realidad me destaco más, y perdón la usar la palabra destacar, en deportes olímpicos, porque ese ha sido más de 40 años estado ligado al movimiento olímpico. Y como los cubanos lo que están especializados es pelota, boxeo, ahora están empujando por la garganta el fútbol, esto, pero eso es más o menos lo que es. Pero más o menos las cosas olímpicas, o sea, cuando hay una cosa olímpica, pues yo soy el que la llevo aquí. Así que eso es lo que estamos haciendo con este programa. Y me encanta que estés, tú eres de la casa, ya tú no eres un oyente normal, tú eres un contribuyente, ¿ok? Y no, en realidad nos enaltece que tú participes. Y vaya, no solo tú, unos cuantos que son ejemplos de juventud, que pese a todas las cosas, algunos tenemos que afrontar dificultades físicas, y como digo yo siempre, las cosas hay que hacerlas, ¿ok? A veces tienes muchos obstáculos, pero hay que hacerlas. Okay.
Indiscutiblemente, Rafael, siempre hay obstáculos en la vida. Por ejemplo, pues, para yo seguir las grandes ligas de béisbol aquí en Cuba ha sido todo un desafío. Estuve muchos años escuchando por aquí y por allá en las emisoras de los Estados Unidos que llegan aquí a nuestras costas por AM. En inglés, tuve que aprender inglés para poder... Bien. Informarme y para poder llegar a toda esa información que bueno, poco a poco Radio Martí también ha ido acercando a la gente acá, y el programa Duro y Sin Guantes, sobre todo a La Vanguardia y además Deportes y Más también, además de todos los noticieros, nos hemos podido ir asomando los cubanos a esa información gracias a todos estos programas y al suyo en particular también.
Sí, bueno, exactamente a eso me refería, tú sabes, y sabemos que personas como tú son los que están los rompehielos de esto, tú sabes, los que abren y van poniendo las cosas. Afortunadamente tú tienes el talento, evidentemente, y el tesón para lograr crear la comunicación, para saber las cosas, y tienes el interés también. La curiosidad humana, que es lo que distingue al buey del hombre. El buey no tiene curiosidad ninguna, por lo tanto nunca va a inventar nada.
Por supuesto. Déjame comentarte, Rafael.
Sí.
Déjame comentarte, Rafael, cómo llegué yo a amar a los Boston Red Sox. Yo soy de la provincia de Holguín y el equipo de Holguín, hasta el año 2002, nunca había ganado un campeonato de béisbol. A pesar de ello, el estadio de Holguín y el mayor general Carito García siempre estuvo lleno, una historia parecida a la de los Red Sox, que por 86 años consecutivos estuvieron en sequía de títulos, en lo que se llamó la maldición del bambino.
Sí.
Hasta el año 2004, donde logran vencer en la Serie Mundial a los Cardenales de San Luis. Esa historia y el acercarme en el año 2002 a la Grandes Ligas, estando ya en la universidad y poder tener algún tipo de conexión a internet, muy lenta, muy mala, con muchas limitaciones, pero bueno, tenía una pequeña apertura al mundo. Y podía ver un poquito lo que estaba sucediendo en el béisbol de las Grandes Ligas, hasta ese momento desconocido totalmente para mí. Bueno, pues esa historia me enamoró muchísimo, ver que la ciudad de Boston seguía a ese equipo con tanta pasión como yo seguía aquí a los Cachorros Holguineros, y entonces ver esas similitudes me hicieron seguir al equipo de Boston, y independientemente de que siempre estuvo cuajado de estrellas como Manny Ramírez, Papi Ortiz, Jason Barrett, Corey Schilling, y todos los que jugaron a través de los años, ¿no? Después pude saber que en ese equipo jugó el grandísimo pelotero Ted Williams, y imagínate tú, Babe Ruth. Uh-huh. O sea, Boston tiene una historia, una tradición tan grande que me enamoré de esa historia tan linda de fidelidad de su público, de seguirlo a pesar de todos esos 86 años de sequía. Y entonces ahí me quedé, y por eso es que sigo a los Boston Red Sox.
Muy bien. Originalmente soy de la provincia de Las Villas, la provincia original de Las Villas. Nací en un central azucarero perdido en las lomas que le llaman el Escambray ahora, porque los que no sabían geografía la rebautizaron. Eso no se llamaba Escambray, ninguna cosa. Lo único que se llamaba Escambray en Cuba era un central azucarero y una loma en Santa Clara. los viareños, como todas las provincias originales, teníamos un acento ligeramente distinto a los otros. ¿Okay? Eso para mí se me perdió porque aquí todo el mundo habla habanero. ¿Okay? Inclusive mi mamá, que vivió en Venezuela, rodeada de familias cubanas, la primera vez que me vio en varios años después, me dijo, ¿y ese acento tan horrible como tú lo cogiste? El acento habanero. Pero nosotros, a los de Oriente, pues lo identificamos con un acento que tú no tienes, ¿ok? Me dicen, a mí no, es de Holguín. Digo, sí, pero él no tiene acento. Pero nosotros hablamos mucho de ustedes aquí. Él no tiene acento como los orientales. Y digo, eso se debe a que es una persona educada, puliendo el acento a medida que se comunica, ¿ok? Tú dirás que son cosas de viejo, pero bueno, tú aprendes en la vida a observar, ¿no? Y es interesante porque eso es coincidente con las personas muy estudiosas, ¿ok? Van hablando de un acento neutral, que es un acento, vamos a decir, intelectual. Perdona que te dé tanto jabón, pero esa es la realidad. ¿Okay?
Se lo agradezco.
Pero una cosa, tú le puedes hablar un poco de los Cardenales. ¿Cómo tú te hiciste fanático de los Cardenales? Que no fuiste yanquista como...
No, yo nací Cardenal. Mi padre, nosotros en Cuba, tú sabes que había cuatro equipos profesionales con una afición increíble, como siempre la tienen los cubanos para sus cosas, ¿no? Y uno eran los Leones de La Habana. Todos los equipos jugaban en el Estadio del Cerro, que ahora lo rebautizaron. Nunca han hecho nada nuevo, pero ponen un nombre nuevo. Entonces, el Estadio del Cerro, que lo hicieron, era un estadio privado, y en ese momento que se hizo, tenía la característica de estadio de Grandes Ligas, pero tan bueno como el mejor estadio de Grandes Ligas, porque esa era la idea. Era el primer equipo de expansión de las Grandes Ligas, iba para La Habana, porque varias cosas. Una, porque había economía para aguantar, había estadio, había afición, y había una cosa muy importante que la gente se ha olvidado. Había el peso cubano, que era tan fuerte que no había problema ninguno. Los peloteros en Cuba ganaban buen dinero, Miñoso y esa gente en Cuba ganaban tanto dinero más que las Grandes Ligas. Así que ahí no había ningún problema de ese tipo. Pero bueno, yo siempre me voy y te explico, te pongo como un pie de grabado. El caso era que jugaban los cuatro equipos allí, pero tenían aficionados en toda la isla. Nosotros éramos fanáticos del Club Habana. En el Club Habana había una, vamos a decir, no era una sucursal, pero sí había una relación especial con los Cardenales de San Luis, por Mike González, que fue un ejecutivo de coach como 16 años y manager interino de los Cardenales, y le mandaban los muchachos de los Cardenales allá, que después eran estrellas, los Cardenales los mandaban a jugar a La Habana. Nosotros conocíamos entonces a todos los peloteros buenos de los Cardenales, que jugaban en Cuba, jugaban con eso. Entonces en mi casa éramos fanáticos de los Cardenales. ¿Okay? Entonces yo contaba, inclusive en un programa que grabamos ahora que va a salir en los días que haya fiesta, que mi padre llegaba de la oficina y me decía, ¿cuánto está bateando Mitchell? Y yo le decía, bueno, ayer, y me dijo, está fallando.
Ese era The Man, el hombre.
The Man, Stan The Man. Okay.
Stan The Man. Sí. Indiscutiblemente, Rafael, el béisbol cubano estuvo relacionado siempre con el béisbol norteamericano. Sí. Yo, acá en la casa nuestra, eran almendaristas. Sí. Y yo tuve la gran dicha de ver incluso los trajes de peloteros de los niños que se hacían para los niños. Mi padre vistió uno cuando pequeño del equipo Almendares, precioso traje del Almendares. Y años después yo me pude asomar a las estadísticas y a la historia de ese béisbol cubano que para nosotros estuvo prohibido, censurado durante tantos años, y pude hacerme del libro La Gloria de Cuba, de Roberto González Echavarría.
Sí, ¿cómo no?
Leí ese libro de cabo a rabo y la verdad fue que fue una cosa increíble. Yo no te puedo describir el sentimiento, lo que yo sentí cuando yo pude leer ese libro y ver tanta historia linda del béisbol cubano y tantas cosas bellas que hubo en esa época, como tú me cuentas, esa relación con el béisbol norteamericano, sí, con esa posibilidad de tener una franquicia de Grandes Ligas con los Sugar Kings aquí en La Habana. Realmente un sueño para cualquier aficionado del béisbol cubano, sí, el hecho de que con un paso más llegáramos a tener un equipo de Grandes Ligas aquí. Infelizmente, bueno, no pudo ser así, pero hoy por hoy estamos aquí rescatando, sí, también la juventud, bueno, en el béisbol.
Tú eres joven, tú eres joven y tienes chance de cosas. Yo soy un optimista tremendo. Nice. Ok, esto aquí hay una cosa en Estados Unidos, los conservadores y los liberales. Y digo, yo no comprendo que un hombre de 30 años puede ser conservador. Nada, ningún conservador ha empujado a la sociedad nunca. Conservador es no moverse. Y no moverse es quedarse. Y no quedarse es enquistarse. ¿Okay? Hay que mover, hay que hacer cambio, hay que producir. Y soy un optimista del futuro de la gente joven. ¿Okay? Vamos a hablar un poquitico del presente. Me encanta hablar contigo. Inclusive me dijiste que te interesa la arquitectura, etcétera. Te dije, un día vamos a hablar de eso. Es más, posiblemente hagamos un programa. Y te iba a decir, antes que eso, empezar ese el tema actual, el libro de González Echevarría, él me envió el manuscrito, y fue una de las personas que le revisó el manuscrito, que fue una gran cortesía de él, pues yo en realidad no tengo rango para que un individuo estudioso como él de Yale me haga eso, pero le conseguí dos o tres ratas, porque sabes que todo el mundo tiene algo. En la infraestructura, que decían los juegos centroamericanos y eran panamericanos y eran centroamericanos, y cosas de eso, cuando se refiere al estadio La Tropical, etcétera, una serie de cosas. Ok, me escribió una carta muy bonita, dándome las gracias, etcétera. Y hay una cosa, nosotros hicimos, Héctor y yo, un programa que tiene como, o sea, una serie que tiene como nueve programas sobre las ligas negras. No sé si tú lo oíste alguna vez.
Sí, cómo no.
Ok, porque ahí yo hago
las... Sacho Page y todos los peloteros negros aquellos que jugaron
exactamente.
En Santa Clara, que son una constelación de estrellas.
El Leopardo de Santa Clara, etcétera. Y ahí lo siguiente, yo lo que pongo de manifiesto ahí, esas dos ligas, la Liga Negra de Estados Unidos y la Liga Cubana, fueron hermanas siempre y se nutrieron y se hicieron las dos más fuertes con los refuerzos de los otros. Cuando esos importaban a Cuba, un número limitado de jugadores extranjeros por cada equipo, no se podían invitar más. Y Estados Unidos iban casi todos, ¿no? Había a veces un mexicano que venía, un venezolano, pero eso no era lo normal, ¿no? Había que ser un Beto Ávila, un mexicano, porque no habían estrellas como había. Porque el béisbol de Cuba está muy por encima de todo, con la excepción de las grandes ligas. Y iban de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en ese momento, las ligas negras, yo siempre he dicho que habían dos grandes ligas en esa época que trataban de denegarlas. Hay una liga grande blanca y una liga grande negra. Y había unas superestrellas en las ligas negras. Y las ligas negras se podían conseguir peloteros más baratos para ir a Cuba. Y a ellos les encantaba ir a Cuba, evidentemente, porque aquí eran negros, en Cuba eran peloteros. ¿Okay? Y si tú eras un buen pelotero y entrabas a un restaurante, que aquí no podías ni pasar por enfrente, un pelotero negro, ni pasar por enfrente de ese restaurante en esa etapa horrible, en Cuba llegaba, te servían el mejor restaurante que había, y cuando tú entrabas y te reconocían, te aplaudían los cubanos porque tú eras un buen pelotero que estaba de visita y te agradecían que tú estuvieras jugando en Cuba. ¿Okay? Esto, ¿qué pasó? Que las ligas negras, que era aquí exclusivamente para negros, evidentemente, dijeron, los cubanos que quieran venir a jugar a las ligas negras, no importa el color que tengan, pueden venir. Y Mike González, Adolfo Luque y toda esa gente jugaron en las ligas negras de Estados Unidos. ¿Okay? Por eso hubo una bronca famosa que Luque estaba pichando y Casey Stengel le gritó el dogado del equipo contrario, un epíteto que quiere decir a alguien que es amante de los negros. Y Luque pidió tiempo a la umpire, fue para allá y le metió un piñazo a Stengel, que es famoso. ¿Okay? Porque como jugaba en las ligas negras de vez en cuando, Luque, pues el otro lo despreciaba, ¿tú sabes? Entonces, claro. Esto pasaba eso. El día que cerraron las ligas negras, el año que terminó, las ligas negras, como organizadas, terminó la Liga Cubana. O sea, esas dos murieron juntas. ¿Okay? Simplemente se coincidió, fueron por razones diferentes, pero indudablemente ninguna podían sobrevivir al nivel que tenían sin la ayuda del intercambio de peloteros una de otra. Y hay otra cosa, se hizo una elección especial para las Ligas Negras en el año 2006, ahí entraron varios cubanos. Los que había en el Salón de la Fama de Cooperstown, miembros del Salón de la Fama, que estaban elevados al Salón de la Fama, vía las Ligas Negras, todos, el 100%, habían sido jugadores que habían jugado en Cuba. ¿Okay? Entonces, si tú vas a Cooperstown, verás que prácticamente todos, porque en el año 2006 eligieron los otros, y los otros la inmensa mayoría. Hay uno o dos que yo no estoy muy claro, inclusive hice un programa de eso. Si están porque ellos usaban seudónimos y tú no sabías cómo se llamaban. Y cuando llegaba a Cuba, además, le ponían un nombre allí. Y así ponían el periódico. Pero prácticamente todos los que están de las ligas negras jugaron en Cuba. Y cuando vas a Cooperstown, prácticamente son jugadores de Cuba, los que están allí por las ligas negras. ¿Okay? Nosotros varias veces hemos pensado repetir la serie esa, pero como son varios programas, porque nos los han pedido varias gente y quizás lo llegamos a hacer, o no sé si haremos espacio, a lo mejor podemos ponerlo en otro espacio, aunque aquí el problema es que tenemos más programas que el espacio que tenemos, ¿no?
Este libro sin duda es un tesoro, Rafael. Yo también he tenido la dicha, porque he buscado los medios para obtenerlo, de tener el documental o la serie documental de Ken Burns que se llama Baseball, que hizo a través de la cadena PBS, que es Public Broadcasting Service de los Estados Unidos de América, una joya realmente.
Eso es un tesoro.
Puede tener imprecisiones, ¿no? Indiscutiblemente, porque cuando se trata de la historia nadie tiene la última palabra, pero en realidad esta serie muestra los capítulos de las Ligas Negras, muestra todo el talento ese increíble, y me llamó mucho la atención que no tocó el tema de Cuba con la profundidad quizás que merecía. Yo creo que hasta cierto punto ahí Ken Burns pecó de nacionalista, porque indiscutiblemente, como usted dice, el intercambio que había entre una liga y la otra era la garantía de la calidad de ambas. Yo sé que la liga cubana fue la primera que unificó la raza en el año 1900, y esto indiscutiblemente nutrió a la liga cubana de un talento indiscutible que tenían los jugadores negros. Claro. Si no, Jesús de la Caridad Méndez no hubiese podido fichar en la Liga Cubana y no hubiese podido derrotar al Cincinnati,
sí, señor.
Que era el campeón de la Liga Mundial.
Entonces
que todas esas cosas sucedieron porque Cuba tenía otras características. O sea, aquí en Cuba pues comenzamos a entender un poquito más antes la necesidad de incluir a los jugadores negros. Yo creo que muchos jugadores blancos que están hoy en el Salón de la Fama no hubiesen tenido los números que tienen si en esa época hubiesen podido lanzar una buena cantidad de lanzadores negros que eran talentosísimos y que después se pudo ver en las grandes ligas, como por ejemplo tú, que eres seguidor del equipo de los Cardenales de San Luis. Hay un pitcher famosísimo de los Cardenales negro de los años 60. Uh-huh. Tú recordarás el nombre, yo ahora tengo una laguna.
Gibson, Bob Gibson.
Bob Gibson, correcto. Bob Gibson, una superestrella del box y es de la raza negra.
Sí, sí.
Por ejemplo, Boston tiene el caso de Luis Tian, donde, y muchos otros, ¿no?
Sí.
Digo Luis Tian porque es cubano, ¿no? Nos toca a nosotros.
Claro.
Pero realmente muchos peloteros negros que han triunfado después a lo largo de los últimos 70 años de béisbol de Grandes Ligas, gracias a la inclusión de Jackie Robinson en el 47. Bueno, pues han demostrado que el pelotero negro siempre tuvo una calidad indiscutible.
Naturalmente.
Al igual que el blanco, sí. Naturalmente.
Tú sabes, lo que pasa con Ken Burns, que en general el americano no es una persona que sepa historia en general. Y entonces se pone, Carrillo pone cara de agrio, porque naturalmente es el americano.
No, una cosa, no sé si tuvo acceso a toda esa información.
Bueno, lo que pasa es que tú a veces no tienes la curiosidad de buscarlo. Aquí hay una palabra en inglés que se llama disregard, o sea, no tomas en cuenta. Okay. Este es un país que tú puedes graduarte con un doctorado, un PhD, en lo que tú quieras, sin haber estudiado ni una geografía, ni una historia, ni una anatomía, nunca. Entonces hay unos huecos tremendos en ese sentido. Ahora, tengo que reconocer que también los cubanos conocemos, los cubanos que estudiamos béisbol, vamos a decir, no reconocemos muchas cosas de aquí, las cosas americanas. José de la Caridad Méndez triunfó aquí, está en el Salón de la Fama de Cooperstown, entró en el 2006, y él fue una estrella aquí, una tremenda estrella. Fue el manager de los Monarcas de Kansas City. Ganó la Serie Mundial Negra con los Monarcas de Kansas City. ¿Okay? Y una de las primeras estrellas latinas de este país fue José de la Caridad Méndez, siendo pitcher de las Ligas Negras aquí. Y iban los blancos a ver, porque decía, hay un negro, como dicen ellos, hay un negro ahí que pichea, que no hay nadie mejor que él. Y se convirtió en una estrella aquí. Naturalmente, lo aplaudían en el estadio, pero no le servían sopa en el restaurante, ¿sabes? Porque no podían entrar. Pero esa es la realidad.
Las contradicciones de la época.
Exactamente. Y nosotros en Cuba salíamos de Méndez allí, la cantidad de innings sin carrera, todas esas cosas. Pero no sabíamos lo grande que fue Méndez en Estados Unidos, a pesar de la barrera racial horrible que había en este país.
Wing, se está acabando
bueno,
el tiempo.
Se nos acaba el tiempo.
Quería destacar, porque la gente quizás van a tener curiosidad, ese audio que se oye de fondo es audio de Cuba, que nos trae Cuban Red Sox. Es legítimo.
Es legítimo.
Eso que se oye como una bocina ahí atrás. Y quería, oye, agradecer a ustedes. Sí, vamos a cerrar el programa.
Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ok, muchas felicidades por tus Medias Rojas que ganaron la Serie Mundial. El equipo del siglo XXI, eso lo estoy predicando yo porque es así la cosa.
Wow.
Nos metieron toda esa descarga de los Yankees.
De los Yankees, esto es la venganza.
El equipo del siglo XX, bueno, este es el equipo del siglo XXI.
Wow.
Okay.
Muchas gracias, un placer haber estado en tu programa, Rafael. Que es un programa muy bueno para la juventud cubana y para todos aquellos que aman el deporte y que aman además ese punto y más que usted refiere en el título de su programa. Realmente es un placer y muchas gracias por invitarme.
Muy bien. Bueno, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y habla con ustedes, Rafael García Robles.
Deportes y más. Entérate. Entérate de los relatos de abducciones extraterrestres. A lo largo de la historia existen infinidad de casos de personas que han sido secuestradas por alienígenas. Relatos que narran cómo fueron abducidos y examinados dentro de sus ovnis o naves espaciales y posteriormente devueltos sanos y salvos al mismo lugar en el que fueron capturados. Normalmente la memoria de estos momentos queda bloqueada. El abducido es incapaz de recordar nada de lo ocurrido. Sienten como un espacio perdido, un vacío o lapsus de tiempo del cual no tienen recuerdos. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas personas, ya sea por métodos naturales o por regresiones hipnóticas, pueden llegar a recordar las experiencias vividas mientras fueron examinados e incluso dar detalles del interior del OVNI y descripciones de los alienígenas que les examinaban. Una de las constantes marcadas dentro del fenómeno de las abducciones es el hecho de que las personas que viven uno de estos episodios solo los recuerdan fragmentadamente, como si, o bien, los secuestradores presuntamente extraterrestres le hubiesen borrado la memoria consciente del hecho, o como si, más razonable aún, el propio cerebro del testigo, ante el trauma que supone una experiencia de este tipo, hubiera decidido olvidar esos angustiosos momentos y alejarlos a modo de mecanismo de protección de la conciencia del abducido. La comunicación con los seres extraterrestres suele ser, en la mayoría de los casos, telepático, según relatan posteriormente las personas que han tenido el contacto. Puede parecer ciencia ficción, pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.